pensamiento criminológico e identidad social. El delito puede ser considerado como modalidad de desviación social. Desviación que nace de o genera identidades criminales que explican y justifican a grosso modo la violación por acción u omisión de las normas de comportamiento y convivencia que una colectividad establece como normalidad ciudadana, siempre respecto del contexto sociocultural que la define como tal, del marco jurídico que regula su contenido y de la mentalidad colectiva que legitiman la reprobación o permite la aceptación de la misma. La conceptuación de este origen social, de su naturaleza desviada y de sus identidades asociadas la encontramos ya durante los siglos XVI y XVII. En la Edad Moderna, el pensamiento europeo de esta época subrayó el sentido moral del delito, afirmando el libre albedrío como causa final de su comisión. Cada persona labraba su destino y por ello la pena era el instrumento comunitario para erradicarlo y prevenirlo. Ahora bien, en este mismo tiempo histórico, este libre albedrío estuvo sujeto al debate intelectual entre la dialéctica responsabilidad y libertad, siempre desde la ley natural en su origen e imputación social. Predestinación o libertad y responsabilidad. Sobre esta primera dimensión humanista podemos encontrar las interpretaciones del místico Fray Luis de León, del teólogo y jurista Alfonso de Castro y del doctor eximius Francisco Suárez. Este origen social, por influjo de la positivización de las ciencias humanas, durante el siglo XVII y XVIII, de la mano de la Ilustración, llevó progresivamente a restringir el origen social del delito al orden jurídico penal. El hecho delictivo se fue concretando de manera principal como el quebrantamiento por acción u omisión del orden establecido por la ley, siendo el derecho penal objetivo su instrumento fundamental. Cometer acciones que la ley prohíbe u omitir lo que establece la misma. En ambos casos, el legislador iba concretando a través de la ley positiva qué tipo de orden era objeto de defensa, qué acción era la responsable de su alteración y qué deber jurídico debía imponerse. El crimen y el castigo, parafraseando a Dostoyevsky, respondían ahora a la visión construida, supuestamente de índole racional, sobre la sociedad. Como señalaba el matemático y teólogo galo Blaise Pascal, no hay nada justo o injusto que no cambia de cualidad con el cambiar del clima. 3 grados de latitud subvierten toda la legislación. En pocos años, las leyes fundamentales cambian, el robo, el incesto, el asesinato de padres e hijos, todo ha encontrado un lugar entre las acciones virtuosas. Finalmente, el impacto de la industrialización, también analizado por Durkheim, con su nuevo orden político y económico, cambió la mentalidad social respecto a este origen social del delito y al impacto del mismo. Nuevos problemas y novedosas soluciones se dibujaban en el horizonte del siglo XIX. La moderna ciencia social comenzaba su trabajo sobre el delito como hecho social. Este hecho aparecía conceptualmente como la transgresión deliberada de las nuevas normas de la moderna sociedad industrial y urbana, sancionadas jurídicamente como mandatos o prescripciones de obligado cumplimiento para el correcto funcionamiento colectivo o división social del trabajo. Una serie de normas funcionales, convertidas progresivamente en sanciones penales en caso de superación, se fueron recogiendo en códigos sistemáticos que tutelaban los bienes fundamentales del grupo social, la vida, la propiedad y las instituciones. Pero no solo contenían una serie de penas de diferente graduación o de sanciones administrativas contenidas en reglamentos, reflejaban principalmente un nuevo universo ético, una moral dominante centrada en la unión funcional de individuales, posiciones económicas y políticas. Emil Durkheim lo dejó meridianamente claro. El delito, el crimen, era un hecho social consustancial al funcionamiento de la comunidad organizada, en este caso, en el seno de la sociedad industrial o Gesellschaft, que el sociólogo francés pretendía explicar. Como hecho consustancial, siquiera normal, en el funcionamiento del organismo social, Durkheim señalaba al respecto que no lo reprobamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo reprobamos. Desde el funcionalismo, el sociólogo Galo ponía pues el origen social del delito, incluso su pionero estudio sobre el suicidio, como función de factor de unidad o disgregación moral y cambio social, en este caso durante la Tercera República Francesa donde vivió. Posteriormente, desde mediados del siglo XIX, comenzaron a eclosionar diferentes interpretaciones sobre el origen social del crimen pretendidamente científicas, desde el estudio criminológico, el análisis antropológico y el naciente pensamiento sociológico. La moral común o la estructura socioeconómica se iban a convertir en los criterios de interpretación, es decir, los valores individualistas y materialistas de la sociedad industrial y sus formas de organización clasista. Estos dos paradigmas, la moral común y la estructura socioeconómica, alumbraron las progresivas interpretaciones del origen del delito en la sociedad industrial sobre varias dialécticas: la inadaptación o la pobreza, la marginalidad o la exclusión, las formas de socialización o el logro de estatus, la promoción social o la mera supervivencia, la anomia o la injusticia. Estas eran algunas de las explicaciones al uso que subrayaban ante todo este origen social colectivo de una serie de delitos criminales, económicos, administrativos, que adquirían su significado y su sentido en un momento y en una comunidad determinada. El mundo industrial y su sociedad urbana y liberal asistían en muchos casos con un cierto aire de incomprensión burguesa a las formas delictivas propias de su tiempo histórico. Ahora había que comprenderlas. Así, el clásico positivismo criminológico, influido por ciertas ideas definido como darwinismo social, de evidente origen sociobiológico, presentaban las tesis de la escuela positiva italiana con las interpretaciones del médico Cesare Lombroso, del jurista Enrico Ferri o del gran primer criminólogo Raffaele Garofalo, el cual establecía la concepción biológica del criminal nato. Existe, según sus palabras, una clase de criminales que tienen anomalías psíquicas y muy frecuentemente anomalías anatómicas, no patológicas, pero con carácter degenerativo y a veces atípico. Estos son los que cometen asesinatos por motivos puramente egoístas, sin influencia alguna de prejuicios, sin la complicidad indirecta del medio social. A esta escuela se unió la llamada estadística moral o cartográfica, cuyos principales representantes fueron el naturalista belga Quetelet, el jurista francés Guéry, especialmente este con su elocuente ensayo sobre estadística moral de Francia. Posteriormente cobró importancia, relevancia la escuela francesa de Lyon con el sociólogo Gabriel Tarde y su obra La criminalidad comparada. A ellos se unieron las primeras teorías psiquiátricas de Ernst Kretschmer sobre la relación entre el temperamento humano y la constitución corporal y de William Sheldon sobre la influencia en los hechos sociales de su triple categoría de seres humanos, endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. Pero de especial relevancia va a tener en este campo la obra de Heinz Eysenck sobre la personalidad criminal y su vinculación con el ambiente. Eysenck, mediante su teoría de la condicionabilidad del delincuente, intentaba demostrar que el comportamiento humano, incluido el delictivo, se adquiría por aprendizaje a partir del sistema nervioso central y por condicionamiento a través del sistema nervioso autónomo. En pleno siglo XX, Robert Merton reinterpretó desde el caso norteamericano, en su obra Estructura social y anomia, las tesis del funcionalismo de Durkheim. En dicha obra mostraba la funcionalidad del delito como una construcción social marcada por el desarrollo industrial en relación al concepto de enriquecimiento personal y meritocracia. desde la Escuela de Chicago, también denominada como Escuela Ecológica, se pusieron sobre la mesa cuestiones sociológicas y etnográficas para determinar la génesis del hecho delictivo. En el nuevo siglo XX, la fama violenta y delictiva de los Chicago de los años 20 nos situaban en la relevancia de su nacimiento. Edwin Sutherland subrayaba que las funciones de promoción social de la delincuencia como fenómeno normal de las sociedades industrializadas superaban los límites de clase, especialmente visibles en su texto The Professional Thief, como en su discurso en la Sociedad Americana de Sociología sobre la delincuencia de cuello blanco. Tal como posteriormente corroboró Louis Wirth mediante la noción de acondicionamiento del entorno. Años después, Clifford Shaw y Henry McKay añadieron el espacio sociogeográfico como factor determinante para el estudio del delito, partiendo de la hipótesis zonal del sociólogo urbano Burgess. Siempre desde esa ciudad paradigmática del delito y su relación con lo social, Chicago, la Chicago de los años 20, sobre todo con el fin de justificar la creación de los primeros programas de prevención social de la delincuencia conocidos como el Chicago Area Project. Posteriormente, Howard Becker, desde la nueva perspectiva del interaccionismo simbólico, aportará a este debate sobre la construcción e interpretación social del delito la tesis del etiquetado o labeling theory como instrumento de explicación de ciertas conductas propias de la desviación social. Y Erving Goffman aportará el concepto de estigma como rol dominante en la concepción moral de las relaciones sociales. Así, durante el siglo XX, de manera progresiva, la estratificación social comenzará a tener importancia en la explicación, en la interpretación de la desviación clasista de la comunidad y su papel fundamental en la génesis del delito. Un autor marxista como Adrián Bonger, en Criminalidad y condiciones económicas, establecerá esta clave de la relación entre delito y estructura social basada en el egoísmo nacido del sistema económico capitalista, donde las clases más bajas lucharán contra clases sociales propietarias, dominadoras de los medios de producción y que les obligaban al delito como medio de superar el desigual reparto de la riqueza. Tesis de Bonger, posteriormente desarrollada por autores como Kinney, Taylor, Walton o Young, que defendían que el delito era un fenómeno asociado a la rebelión de subsistencia de las clases más favorecidas ante las clases dominantes del sistema económico, así como una forma de mantenimiento de la desigualdad social. En ese sentido, Greenberg apuntaba que el fenómeno delictivo respondía a la definición de estatus en el seno de las clases del sistema económico capitalista. Sobre estos promotores de la naciente sociología del delito, podemos citar, siguiendo a Hernández de Frutos, las más recientes interpretaciones sobre el origen del delito en el seno de la estratificación social. En la década de los 50 del siglo XX, de la pasada centuria, encontramos al criminólogo Albert Cohen, alumno de Merton y Sutherland, que apuntaba por medio de la teoría de la subcultura delictiva, recogida en su texto Chicos delincuentes, que la clase social era, conectando siempre esa realidad con los subgrupos culturales, la causa básica del comportamiento delictivo. Y así, a modo de resumen, podemos señalar las principales teorías explicativas generadas desde la sociología, la antropología y la criminología como ciencias que trabajan casi siempre juntas en este análisis para establecer esa relación entre el origen social del delito y las identidades asociadas al mismo. En primer lugar, teoría de la anomia o la identidad como desviación social. Merton como referente. Un paradigma estructural funcionalista en gran parte marcado por las tesis de Talcott, Parsons, que partía de la detección de una serie de medios de presión social del sistema hacia el ciudadano en pro del ascenso social o para alcanzar ciertos niveles de bienestar material. Presión que obligaba o provocaba que ciertos individuos fueran derrotados por el sistema o bien tomaran atajos para alcanzar posiciones de mayor riqueza. La desviación social era, por tanto, una forma de identidad personal y colectiva. En segundo lugar, la teoría de la asociación diferencial, siendo Sutherland su máximo exponente, o las identidades delictivas aprendidas, una explicación fundada en la interacción grupal de los ciudadanos en el proceso de socialización cultural y vital, y por tanto, en función de la clase social de referencia, se explicaba la reproducción generacional de comportamientos de manera diferenciada según dicha estratificación y, por tanto, la conducta criminal formaba parte del proceso de aprendizaje social continuo, donde el infractor se formaba en las estrategias de supervivencia y los códigos y técnicas asociadas a esta conducta, propias del grupo al que pertenece. En tercer lugar, la teoría de la desorganización social, donde destacan Shaw y McKay, en la cual las identidades comunitarias sobrevenidas explican el origen social del delito, siendo presente, siendo destacado el concepto de organización urbana y comunitaria. Según esta teoría, aquellos individuos que nacen en ámbitos sociogeográficos donde los mecanismos de organización comunitaria están ausentes o son débiles, tienen más posibilidades de desarrollar actividades ilegales. En cuarto lugar, la teoría del etiquetado o de la reacción social, de la mano de Becker, donde las identidades sociales son adquiridas, aprendidas, desde el proceso de atribución y control social de las definiciones estereotipadas de contenido negativo o etiquetado, labeling, su vinculación con los mecanismos de estigmatización de determinados colectivos y su repercusión institucional y económica. En quinto lugar, la teoría de las oportunidades diferenciales de Cloward y Olin o las identidades deseadas. La ausencia o no de oportunidades legales explicaba para este modelo sociológico la génesis de las actividades delictivas. En sexto lugar, la teoría de la cultura de la clase baja de Miller o identidades marginales. Desde la antropología cultural se centraba el estudio en el proceso de construcción cultural de las acciones y comportamientos violentos desde los ambientes socioeconómicos más desfavorecidos, que explicaban los fenómenos de las bandas, de los grupos juveniles o de las reacciones populares en contra de la autoridad. También encontramos la teoría de la subcultura de la delincuencia de Cohen, que genera las llamadas identidades alternativas. Ante la dificultad de individuos determinados para acceder a los medios normalizados de socialización, se desarrollan subgrupos culturales que fomentan pautas de comportamiento ajenas o alternativas a las dominantes y donde lo delictivo cuenta con enorme importancia. La teoría del control de Hirschi y sus identidades impuestas supone un paradigma que explica el control social como un instrumento básico y eficaz para que los individuos puedan anticipar las consecuencias que les pueden ocasionar la comisión de un delito, buscando siempre la conformidad social. Y en último lugar, la teoría de las subculturas de la violencia de Wolfgang y Ferracuti, donde la identidad conflictiva se convierte en una forma de vida, en un proceso de socialización como medio para desarrollar actividades criminales violentas que son siempre normalizadas a ser una parte de un estilo de vida, de una forma de vivir. Aquí tenemos las diferentes teorías y explicaciones sobre el pensamiento criminológico y la identidad social, sobre cómo el crimen es parte de los procesos de construcción y cambio de las sociedades desde la edad moderna hasta la edad contemporánea.